Ready here on the dark side of the moon? Play the five tones.
Con esta sintonía entramos en este tarde de ciencia y pensamiento crítico y, como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar con Marta Macho, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas. Pues, bueno, Marta, como siempre nos traes del blog Mujeres con Ciencia, bueno, pues diferentes entradas, ¿no?, que vamos a comentar hoy. Y bueno, pues si te parece bien, comenzamos por la primera, ¿no? Las bibliotecarias que cabalgaban por los Apalaches.
Sí, esta es una entrada de una de las de nuestras colaboradoras, de Marta en Buenos Aires, que bueno, hace unas entradas estupendas, y es de esas historias que cuando terminas de leerla tienes una sonrisa en la boca, ¿no? Uh-huh. Como han hecho muchas veces las mujeres a lo largo de los siglos, han sido las que han contribuido de manera intensa a la educación. Y esta historia que cuenta Marta en este artículo está ubicada en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión y en una zona muy pobre que es la zona de Kentucky. Y habla de las llamadas book women, mujeres, bueno, bibliotecarias, que repartían libros en las zonas que necesitaban o que no tenían acceso a libros, o zonas muy despobladas y que estaban muy lejos, en sus mulas o sus caballos, para que estas personas que vivían en esos sitios tan lejanos, como he comentado, pues tuvieran acceso a la educación, ¿no? Fue una iniciativa de Roosevelt, de hecho, para ayudar a salir de la Gran Depresión, y bueno, porque en esa zona, además, de la que hablamos, la zona de los Apalaches, estaba especialmente deprimida porque habían cerrado muchas minas de carbón y la gente estaba sumida en el paro y, bueno, sin posibilidades de educarse, ¿no? De hecho, en esa zona parece que hasta el 31% de las personas eran analfabeta, y urgía que tuvieran acceso a la lectura a través también del material para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Esta iniciativa de Pack Horse Library, que es la biblioteca de caballos de carga, fue dirigida por una mujer, por Ellen Sullivan, y todas las que, insisto, hacían el reparto de estos libros, eran mujeres, recibían una pequeña paga del gobierno, que, bueno, ayudó también a estas mujeres a poder sobrevivir, e hicieron una labor absolutamente extraordinaria. La verdad es que montaban en sus caballos haciendo unos esfuerzos terribles. En muchas ocasiones tenían que trepar por montañas complicadas o atravesar lugares pantanosos, e incluso en muchas ocasiones, por lo que cuenta Marta en su artículo, moría la mula que estaba ayudando a cargar esos libros, y ellas mismas acababan su trayecto a pie, ¿no? Eso significa que realmente les importaba lo que estaban haciendo. Había tanta gente analfabeta y en aquel momento, y con necesidades de educarse, que hicieron una solicitud a nivel estatal para que se enviaran libros viejos, para que la gente ya no quería, ¿no?, para poder repartir entre estas personas. E incluso estas bibliotecarias se hicieron restauradoras de libros, porque muchos de esos libros, revistas o periódicos que llegaban, pues no estaban en muy buenas condiciones, e incluso, bueno, sustituían páginas que faltaban, a lo mejor con sus propias letras y sus propias historias, ¿no? No solamente movían libros de educación, pues yo que sé, historia, literatura, matemáticas o lo que fuera, sino que también libros de recetas, de manualidades, en un momento de especial pobreza, esa Gran Depresión, en la que muchas personas necesitaban que su economía doméstica, que eso ha sido y sigue siendo una ciencia, pues se hiciera más efectiva, ¿no? Uh-huh. Llegaron a 50.000 familias en el año 1936, y en 1937 llegaron a 155 escuelas públicas. Y no solamente, además, ayudaban a educar a las personas, sino que también contribuían a que esas personas en muchas ocasiones, como he comentado, apenas sabían leer, pues aprendieran a leer, incluso aunque no era su labor, ellas en muchas ocasiones se quedaban para ayudar a las personas a entender esos libros, y también una manera de subir la moral a través de la educación en un momento especialmente conflictivo en la historia de Estados Unidos, en este caso, ¿no? Este proyecto terminó en el año 1943, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió que la Gran Depresión ya había pasado, y bueno, estas iniciativas, a pesar de todo, de llevar a lugares distantes y de difícil acceso libros a través de caballos o mulas, se sigue utilizando, ya no con caballos y mulas, pero quizás de otra manera, pero es una manera de atender a aquellas personas a las que no les llega la información, ¿no? Pues un proyecto para mí hermosísimo, desde luego.
Totalmente, menuda historia, ¿no? También un poco como uno de los tartes o una de las entradas de este artículo, ¿no? Como que se titula Transmisoras de Cultura, ¿no? Es como literalmente ese, lo que englobaría toda esta historia, ¿no? Esa transmisión de la cultura, de la información.
Efectivamente. Y además es que para progresar, para poder salir de esa Gran Depresión y esas dificultades económicas, tenían que aprender.
Pues
incluso, mira, en ese artículo comenta, perdona, que ahora me he acordado, que muchos niños y niñas enseñaban a leer a sus padres y sus madres, porque los padres eran analfabetos y los niños no, y de aquella manera conseguían que las personas más mayores también aprendieran a leer, y eso está muy bien.
Pues Marta, si te parece, pasamos a otro de los artículos que nos has traído. Esta vez hablaremos de Muriel Robertson, la protozoóloga que descubrió por qué es tan difícil crear vacunas contra la enfermedad del sueño.
Sí, mira, y casualmente me he dado cuenta cuando, después de prepararlo, de las tres mujeres que voy a hablar hoy, las tres son escocesas, no lo he hecho a propósito.
Mira.
Esta protozoóloga, una matemática y una nutricionista, ¿no? Pero bueno, es casualidad, no lo he buscado, pero está muy bien. Bueno, pues efectivamente, ahora parece que después de la pandemia hemos hecho un pequeño curso intensivo sobre vacunación, ¿verdad? Estamos todos muy, muy bueno, enterados, quizás más que al principio, de que las vacunas lo que hacen es inocular a un organismo, las órdenes, ya sea a través de inocularle el virus o la bacteria contra la que hay que luchar, o estas vacunas ARN mensajero, ¿no?, que de la COVID, pero que, bueno, realizar una vacuna que ataque a un patógeno lleva muchísimo tiempo de trabajo, de investigación y de esfuerzo, ¿no? Incluso la de la COVID, que se hizo tan rápido, llevaba mucho tiempo anterior de investigación en microbiología. Bueno, pues esta mujer de la que voy a hablar se dio cuenta que la enfermedad del sueño era tan difícil de erradicar porque el patógeno que precisamente la crea tiene unas características especiales que luego comento rápidamente, pero quiero empezar a hablar un poquito de ella al principio. Esta mujer es de comienzos del siglo XX y, bueno, en casa recibió una formación completa. El padre era una persona bien colocada, tenía muchos hijos e hijas, y cuando ella tenía 16 años, el padre falleció y trastocó toda la economía familiar, ¿no? Ella al principio quería estudiar música, se lo podía permitir, pero como tenía que ayudar a la economía familiar, se decidió que estudiara medicina. La madre le recomendó que hiciera uno de estos grados en artes que existen en los países anglosajones, en los que dan de todo un poco, y allí en ese grado empezó a trabajar en parásitos, precisamente, ¿no? Y empezó a estudiar pues pseudosporas, que parasitan colonias de algas. Pronto empezó a trabajar, se fue a Ceilán, porque era conocida, porque manejaba muy bien el microscopio, era muy paciente y observaba atentamente durante muchísimo tiempo lo que estaba ocurriendo con esos patógenos a través del microscopio, y además tenía una agudeza especial para interpretar esos cambios que tenían los patógenos cuando los estaba observando, ¿no? Al final no estudió medicina, pero empezó a especializarse en estas materias y se hizo una experta en protozoos, es decir, en estos patógenos microscópicos que en muchas ocasiones son las que invaden nuestros organismos, ¿no? Como os he dicho, se fue a Sri Lanka, estudió parásitos sanguíneos de los reptiles y después volvió a Glasgow y empezó a trabajar como asistente en el Instituto Lister de Medicina Preventiva. Uh-huh. Durante el principio del siglo XX hubo unos brotes muy, muy graves de la enfermedad del sueño en Uganda, provocó una cantidad de muertes terrible, más de 300.000, y bueno, no sabían cómo parar aquello, ¿no? Ella solicitó que le dejaran viajar a Uganda para estudiar qué es lo que ocurría, y era tan buena que se lo permitieron, porque en aquel momento a las mujeres no les permitían viajar solas, fundamentalmente, y para hacer ciencia, ¿no? Digamos. Así que bueno, si le dejaron ir es porque realmente era buena. Y bueno, como anécdota, su equipaje para ir allí tenía una bicicleta, un rifle y los aperos de bordado, que seguramente le ayudaban a olvidar un poco todas ellas, esas desgracias en momentos de descanso, ¿no? Uh-huh. E investigó lo que ocurría allí, y como te he comentado, pues empezó a ver que el causante de la enfermedad del sueño era un parásito, el Trypanosoma gambiense, y se dio cuenta que tenía algo especial, que cuando el huésped humano empezaba a atacarlo, ¿no?, porque tenía defensas suficientes, bajaba la cantidad de parásitos en la sangre, pero eran capaces de estar latentes y de construirse como una coraza un poco más gorda, digamos, para evitar que morir, ¿no?, morir por los medicamentos que les podían dar a esas personas. Uh-huh. Y estaban ahí latentes y volvían a atacar el organismo una vez que habían mutado, ¿no? Así que, bueno, gracias a estos estudios que realizó, pues empezaron a combatir esa enfermedad de una manera diferente. Uh-huh. Cuando volvió a su país de origen, ¿no?, durante la Primera Guerra Mundial, también participó en estudios sobre bacterias que causaban la gangrena, en un momento en que los heridos de guerra desarrollaban la gangrena por las heridas con mucha facilidad. Y bueno, pues una vez acabada esta guerra y la Segunda Guerra Mundial, pues volvió a ese laboratorio en el que trabajaba y siguió durante toda su vida investigando sobre bacterias, sobre virus y esos protozoos que en muchas ocasiones nos quitan la salud, ¿no?
Wow.
Tuvo mala suerte de que perdió un ojo debido a la glaucoma, pero siguió trabajando. Y bueno, todas esas aportaciones que realizó, pues se terminaron cuando falleció con 90 años de edad en el año 1973.
Uh-huh. Wow. Otra gran historia como la anterior. Y bueno, Marta, pues si te parece bien, pasamos a otra de las las escocesas, ¿no? De esas mujeres escocesas, como bien decías. Hablamos ahora de Eleanor, a ver si lo digo bien, Eleanor Perman, la matemática que usó su máquina de coser para enseñar geometría a personas ciegas.
Sí, es una de esas historias también súper bonitas que emocionan, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta mujer, Eleanor Perman, nació en 1896, para ubicarla un poquito, de nuevo en una familia favorecida. El padre era abogado de la Corte Suprema, pero falleció cuando ella era jovencita, y bueno, pues de nuevo dificultades económicas que le obligaron a estudiar, ¿no? Entró en un colegio de niñas, como hacían todas las mujeres en aquella época, estudiando también los grados en artes, ¿no?, con cosas muy generalistas, un poquito de todo, y era muy buena en matemáticas sobre todo. Era tan buena que entró en el University College de Londres como ayudante de un matemático muy conocido, Carl Pearson, que es un gran estadístico, que además utilizaba métodos estadísticos para biología, y trabajó allí como computadora, mujer que calculaba para ese matemático, ¿no? Uh-huh. Después se fue a Estados Unidos y trabajó con otro matemático muy conocido, David Birkhoff. Con él realizó su tesis doctoral y bueno, volvió a Inglaterra y no, se quedó en Estados Unidos, perdón, me he equivocado, bueno, se casó y bueno, su marido, que era matemático también, empezó a trabajar y en ese momento, pues bueno, ella empezó a tener hijos, tuvieron 4 y como pasaba en ese momento en todas las universidades, no se admitía a mujeres casadas a tiempo total, así que ella trabajó siempre a tiempo parcial. Pero lo bonito de esta historia, aparte de esta discriminación hacia las mujeres, ¿no?, de no permitirles evolucionar en su carrera académica, pues es que en un momento dado empezó a interesarse por la enseñanza de las matemáticas al alumnado ciego. Estudió Braille solamente porque estaba preocupada por su alumnado ciego y después un código que se llama el código Nemeth para matemáticas, que tiene que ver con el Braille también, y lo hizo para explicar geometría a través de diagramas y símbolos matemáticos usando su máquina de coser y otros utensilios domésticos. Por ejemplo, utilizaba de su cocina pues tijeras dentadas o de esas ruedas de pastelería para marcar la masa. Y pues eso, lo utilizaba en papel o en telas para perforar delgadas hojas de cartulina y para que el alumnado ciego pudiera leer con sus yemas de los dedos esas matemáticas, esos símbolos matemáticos y esos objetos geométricos que de otra manera no podían hacerlo, ¿no? Así que bueno, pasó mucho tiempo realizando esta labor y de hecho le encargaron varios manuales matemáticos precisamente para el posgrado del Boston College y de la Universidad de Columbia, Nueva York. Una de sus hijas, que escribió sus memorias, decía que bueno, a pesar de que estaba muy orgullosa de esa labor que había realizado para el alumnado ciego, estaba penosa porque era muy buena en matemáticas y en realidad el potencial que tenía nunca lo pudo desarrollar por la discriminación hacia las mujeres que había en aquella época, ¿no? Pero bueno, una historia preciosa también.
Wow, sí, qué pasada. Pues comentamos ahora la última escocesa que nos has traído hoy, Isabella Leitch, la nutricionista feminista que estudió la relación entre el peso de los mamíferos recién nacidos y sus madres.
Sí, esta mujer nació en 1890 y además de las grandes aportaciones que hizo la nutrición, era una gran defensora del movimiento sufragista, ¿no? Era una gran luchadora. Ella era hija de un cartero y a pesar de que, bueno, no era una familia privilegiada, la familia incentivaba que sus hijas también estudiaran, ¿no? Ella se dio cuenta de que había muchas personas pobres a su alrededor y, bueno, viendo estas desigualdades y esta injusticia social, todo su objetivo en la vida fue intentar que esto cambiara, ¿no? Estudió en la Universidad de Aberdeen, con honores en matemáticas y en filosofía natural, lo que ahora es hoy en día es la física, y obtuvo un título en zoología, que combinaba con otras muchas materias, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial obtuvo una beca para investigar la hemoglobina en Copenhague, y eso hizo que se empezara a interesar por la genética. Trabajó, porque no le permitían trabajar como investigadora, como bibliotecaria en cierto momento, y luego se incorporó al grupo de un premio Nobel, el profesor John Boyd Orr, que realizaba estudios sobre nutrición. Y bueno, una de las investigaciones que realizaba este científico era intentar detectar los síntomas de la malnutrición infantil. En esa época, con tantísimas guerras seguidas, las personas mayores sufrían de malnutrición, pero sobre todo las criaturas, ¿no? Y bueno, pues querían intentar investigar si había algún síntoma físico claro de malnutrición. Y bueno, pues ella empezó a investigar sobre las piernas de los niños y las niñas, ¿no? Porque pensaba que tener piernas largas en relación a la altura podía ser un síntoma de algo en relación con la nutrición. Bueno, empezó a hacer estos estudios que se alargaron interrumpidos por la guerra y descubrió algo que es bastante curioso, que los niños de piernas más largas tenían menos casos de bronquitis a todas las edades que los niños con piernas más cortas. Y eso, bueno, quería decir que seguramente tenían un estado de salud mejor, ¿no? Y efectivamente los niños con piernas más largas tenían menos problemas de falta de nutrición, ¿no? Uh-huh. Y también estudió sobre la leche materna y la lactancia, aunque ella no lo veía como fisiología del embarazo, sino para ella era parte de un proceso nutricional, ¿no? Entendiéndolo como un proceso fisiológico. Uh-huh. Y gracias a sus estudios también sobre este tema, pues consiguió que esos niños de madres que seguramente no tenían una nutrición muy buena, pues detectar cuando necesitaban aportes complementarios, ¿no? Gracias a que conocía muchos idiomas, pudo fundar una revista sobre nutrición en la que revisaba los artículos que enviaban en varios idiomas, y además era conocida por ser muy combativa cuando creía que un trabajo no era de suficiente calidad, ¿no? Uh-huh. Así que no solamente tuvo una gran influencia en el campo de la nutrición por los estudios que realizó, sino que contribuyó a que las publicaciones científicas fueran muchísimo más rigurosas e incluso hizo recopilaciones de estudios científicos en el que, bueno, recopilaba estudios sobre un mismo tema de carácter nutricional, ¿no? Uh-huh. Y las personas que los han leído y que son expertas dicen que eran certeros, sencillos de entender y muy precisos. Uh-huh. Y bueno, pues falleció en el año 1980, perdón, pues dejando ese legado de investigación y de esa investigación bibliográfica también, que es muy importante para no transmitir cosas erróneas.
Total. Pues después de haber traído a la memoria estas tres escoceras, como bien decías, y a las bibliotecarias aquellas, terminamos, ¿no?, con un último tema, Sí Illustrate, creo que se dice así, Mujeres en Ciencia.
Sí, es una cosita muy cortita, solamente, bueno, esto hay que mirarlo en la página web de esta iniciativa. Esta Sí Illustrate, sí es de ciencia, ilustrando la ciencia, es una empresa de ilustración científica creada por una neurocientífica, Radhika Patnala, y uno de los proyectos de esta empresa es sobre mujeres en ciencia. Y cuentan las historias de un centenar de científicas de una manera preciosa. Hacen una ilustración en formato GIF, y es decir, una ilustración en la que está en movimiento, y en estas imágenes incorporan de una manera extraordinaria, de verdad, los detalles sobre las investigaciones que realizan estas científicas. Así que, observando estas imágenes en movimiento, que van acompañadas con sus biografías, están en inglés, pero bueno, yo creo que se pueden traducir, hay muchos traductores en este momento que están muy bien si no conocemos el inglés, pues se puede disfrutar de una hermosa imagen en la que se puede descubrir a estas mujeres tan olvidadas y esos éxitos científicos de los que nos estamos beneficiando todos y todas, ¿verdad?
Qué guay, homie. Y es que, Marta, por traernos todas estas historias, ¿no? Y si te parece bien, terminamos, como siempre, ¿no?, en este Tarde de Ciencia con la canción que nos has traído para hoy.
Sí, pues he elegido una voz preciosa de una cantautora, María José Yergo, y me ha costado elegir cuál de sus canciones proponeros, pero esta, ya se sabe, La Luna, pues me ha parecido muy bonita, está acompañada al piano y a disfrutarla.
Pues nos despedimos con esta canción, Mila esker, Marta, y nos escuchamos pronto.
Muy bien, muchísimas gracias.
Ay, agur.
Agur, gracias.